capítulo 15, versículos del 1 al 7. Buscamos la palabra de Dios y meditamos en lo que dice la palabra de Dios. Dijo Jesús: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con eso en mente leemos la palabra de Dios. Dice así la perfecta palabra de Dios en 1 Corintios 15, versículos del 1 al 7. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Es la lectura de la palabra de Dios. Vamos a ponernos en sus manos para que Él bendiga este tiempo, la predicación de su palabra. Señor Padre bendito, en esta hora venimos ante ti para pedirte que tú mandes a tu Espíritu Santo, Señor, y bendiga, Señor, lo que estamos haciendo en este lugar, Señor. El profeta Elías, cuando preparó el altar del sacrificio, puso las piedras, puso el animal, lo partió, puso todo, Señor, pero había algo que él no podía poner, que era el fuego, Señor, sobre el sacrificio. Nosotros nos preparamos, venimos aquí, traemos tu palabra, la abrimos, Señor, pero solamente tu fuego que desciende del cielo es el que puede dar vida al sacrificio, Señor. Te pedimos que tu palabra, tu Espíritu Santo, Señor, sea vida en nosotros y que podamos aprender, Señor, y recibirla en nuestro corazón, Padre. En el nombre de Jesús, así te lo pedimos. Amén y amén. El tema en esta tarde es la importancia del evangelio. Y veremos tres puntos. Punto uno, la vana creencia en el evangelio no salva a nadie. Punto dos, la fe verdadera. Y punto tres, el glorioso evangelio de Cristo. Si hay algo que los hombres buscan por sobre todas las cosas y les preocupa y buscan es, ¿qué va a suceder con la vida después de la muerte? Desde los faraones egipcios que se embalsamaban y conservaban sus cuerpos, pues, porque ellos pensaban que en la resurrección, en que iban a volver a vivir, por eso se embalsamaban. Dicen que Walt Disney pagó mucho dinero a científicos para congelar su cuerpo y dejarlo entero para cuando hubiera la posibilidad de que la ciencia avanzara y poder volver a vivir. La gente hace muchas cosas y da muchas cosas para mantener la vida. Pero ¿qué pasa con la vida después de la muerte? La gente hace muchas cosas y piensa en muchas opciones, pero el apóstol Pablo en este texto cambia de un tema a otro y ahora empieza con el tema de la resurrección de los muertos, que los muertos resucitan. Y en su tema el apóstol empieza a enseñar a los hermanos acerca del evangelio de Cristo. Empieza con el evangelio, porque el evangelio son las noticias, buenas nuevas. Eso significa evangelio. Viene de la raíz de la palabra evangelión, que era cuando algo sucedía en el Imperio Romano, salía un anunciador y decía evangelión, evangelión. Es como en nuestros tiempos, en las películas viejas que hicimos, extra, extra, o sea, como anunciando algo, una noticia. Y Pablo acuñó esta palabra evangelio para decir, es una noticia buena. ¿Cuál es la noticia buena? Que el hombre caído, el hombre en pecado, tiene esperanza de salvación y de una vida eterna. Tiene esperanza de resurrección en Cristo Jesús. Si vamos al punto uno que dice, la vana creencia en el evangelio no salva a nadie. Entonces, es importante que es importante que, si es tan importante el Evangelio, tiene tanta importancia porque si hay una vana creencia en el Evangelio, va a resultar en algo trágico, ¿sí o no? Si alguien cree en un Evangelio diferente, en un Evangelio distinto, imagínense que todo lo que haga sea en vano. Decía algún hermano que en la iglesia hay dos tipos de personas, los que creen y los que creen que creen. Y es lo más difícil, alguien que cree. Y uno de los versículos más terribles y acalambradores en la Biblia es Mateo 7, donde dice, Señor, Señor. Y el Señor les dijo, nunca os conocí, obradores de maldad. Y esta gente dijo, Señor, en tu nombre hicimos milagros. Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera espíritus inmundos. Todas estas cosas, y el Señor les dijo, nunca os conocí. Entonces, Cristo siempre habló de dos caminos, el camino ancho y el camino angosto. Habló de la tierra fértil y la tierra que es dura, que no recibe la semilla. Habló del trigo y habló de la cizaña. Entonces, es importante ver que una falsa, una vana creencia en el Evangelio no salva a nadie. Nuestro texto, Pablo dice, además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. ¿Qué es lo que les predicó Pablo a los corintios? El Evangelio, las buenas nuevas de salvación, la esperanza en Cristo, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis. Dos cosas, los corintios recibieron el Evangelio, fueron cambiados, fueron transformados de su vana manera de vivir, fueron transformados al reino de Cristo. Lo recibieron y perseveraron en él. Alguien puede pensar, ¿cómo es posible que con tantos problemas en la iglesia de Corinto? Porque había muchos problemas, ¿verdad? Ya hemos visto todos los problemas que había. Pero aún así perseveraban y creían. Pero el apóstol, versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, seréis salvo. Si no, creísteis en vano. Había una preocupación en el apóstol Pablo con la iglesia de Corinto, que los hermanos retuvieran la palabra que él había predicado, que mantuvieran ese evangelio vivo en ellos, que creyeran ese evangelio, que lo practicaran, que lo llevaran de la teoría, de entenderlo, a la práctica en sus vidas diarias. Retener la palabra es guardar la palabra. ¿Qué es guardar? Cuando tú aprecias mucho algo, lo guardas, lo mantienes, lo cuidas. Cuando se guarda la palabra, es cuando se pone por obra, cuando hace efecto en nosotros, cuando nos va transformando. La palabra de Dios tiene un poder para transformar nuestras vidas. Cuando Dios nos trae a su pueblo, venimos con muchas costumbres, pensamientos, pero nuestra mente va siendo renovada por la palabra de Dios. Y Dios es como un escultor. Cuando llegamos a Dios, llegamos como una escultura sin figura, pero Dios con su palabra nos va cincelando y nos va dando forma. El que va reteniendo la palabra va siendo moldeado. ¿Cuál es el modelo que Dios quiere plasmar en nosotros? Cristo Jesús, dijo Pablo, hijitos míos, por los cuales sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quiere decir que la meta del cristiano es cada día parecerse más a Cristo, guardar la palabra. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. ¿Quién es salvo? El que retiene la palabra, dijo Jesús, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Si no, creísteis en vano. Era su preocupación, el apóstol. Hay doctrinas en el cristianismo en las cuales podemos no tener esa doctrina correcta, podemos errar. Por ejemplo, la doctrina de los últimos tiempos, las profecías, escatología, así se le conoce. ¿Qué va a ser primero? ¿El rapto o primero viene Cristo y levanta su iglesia, o vamos a pasar la gran tribulación, o no vamos a pasar la gran tribulación. Y teólogos debaten, y unos tienen un punto de vista, otros tienen otro punto de vista. Y hay hermanos que tienen un punto de vista no correcto, ¿verdad? Y otros tienen el correcto, pero son doctrinas secundarias que no es esencial. ¿Puede un cristiano estar equivocado en cuanto a su doctrina de los últimos tiempos? ¿Afecta su salvación saber si Cristo viene primero o si es la tribulación o nos vamos antes o la iglesia no pasa por la gran tribulación o cómo va a ser el final de los tiempos? No afecta. Hay otra doctrina como el bautismo. El bautismo es la señal externa de lo que Cristo ha hecho en el corazón del hombre. Jesús dijo, id y enseñarles todas estas cosas bautizándolos. Es una señal externa del bautismo, que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si alguien no se bautiza, ¿puede entrar al cielo? Si un cristiano no se bautiza, ¿puede entrar al cielo? ¿Cómo? Sí, o sea, es un mandamiento de Cristo. A lo que voy, Cristo mandó que se bautizaran. Pero hay cristianos que no tienen la oportunidad de bautizarse. Pero el bautismo es un hecho externo de lo que Dios hace en el corazón, de la salvación, de la conversión que Dios hace en el corazón. Cuando uno se bautiza, uno viene y da profesión externa de fe de lo que Dios hizo en el corazón. Por supuesto, todos obedecemos y nos bautizamos, pero puede darse el caso de un cristiano que no se bautice, como el ladrón en la cruz, y muchos otros casos de gente que se convierte y nunca es bautizada, pero es salvo. Es salvo porque puso fe en Cristo. Entonces, alguien puede tener una doctrina, dice, pues no se bautizó, pero si creyó en Cristo y lo recibió y nació de nuevo, puede entrar al cielo. O los dones espirituales que vimos en Corinto. A ver, los corintios estaban haciendo un desorden en la reunión, ¿verdad? Uno hablaba en lenguas, otro cantaba y así. Tenían una doctrina incorrecta acerca de los dones espirituales. La pregunta, ¿podrían ser salvos? ¿Sí? ¿O se condenaban por el mal uso de los dones? ¿No? Porque no es una doctrina esencial, ese es el punto, no es una doctrina esencial. ¿Qué es una doctrina esencial? Pablo tenía una preocupación y él decía, hay doctrinas en donde no nos podemos equivocar. Por ejemplo, la doctrina de la salvación de nuestra alma, que tienes que poner toda tu fe en Cristo y en nadie más para la salvación de tu alma. Si alguien se equivoca en eso, no puede alcanzar salvación. Si alguien no cree, hay varias señales. Hay varias señales de creencia vana. En el mundo cristiano, hay varias personas que tienen una creencia vana. Y vamos a examinar qué es una creencia vana. Número uno, una creencia vana es una creencia que niega doctrinas esenciales. Por ejemplo, los corintios, en el versículo 12, ahí nuestro texto, observemos allí y dice, pero si se predica que de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre nosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Una doctrina básica del cristianismo es la resurrección. Si alguien, los corintios, pensaban, ok, creemos que Cristo resucitó, pero yo no creo que yo voy a resucitar. Entonces, el apóstol dice, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿por qué dicen algunos de nosotros que no hay resurrección de muertos? O sea, Cristo resucitó de los muertos, ¿verdad? El tercer día. Y es como si nosotros aquí dijéramos, pues sí, pues era Cristo, era el Hijo de Dios, pero nosotros, quién sabe, yo creo que no vamos a resucitar. Me voy a morir y ahí me voy a quedar y yo creo que no voy a resucitar. Es una doctrina esencial, creer en la resurrección. El principio de Pablo es este, cualquier negación de una doctrina esencial, estás negando el evangelio. Por ejemplo, los pentecostales unicitarios, ¿qué son estos? que no creen en la Trinidad. Ellos creen nada más en Dios el Padre, y que se manifiesta a veces en Dios Espíritu o en Dios Hijo. No creen en la Trinidad. ¿Es una doctrina esencial? ¿Cree en la Trinidad para salvación? Porque el Padre orquesta la salvación, el Hijo viene a morir y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. ¿Cómo puede alguien alcanzar salvación si nomás es un solo Dios? Y ese Dios, ¿a qué Hijo va a enviar? Si no hay Hijo, si solamente es Dios el Padre. ¿O qué Espíritu Santo va a enviar a guiarte y a morar dentro de ti si nomás es el Padre? Y en el bautismo de Jesús vemos que cuando Jesús salió del agua, vemos la manifestación y la voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo toda mi complacencia. Y la paloma, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, y ahí vemos el Padre hablando, el Hijo saliendo del agua y el Espíritu Santo. Entonces, negar esa doctrina es negar una doctrina esencial. ¿Quién sostiene nuestra salvación? ¿Quién sostiene, quién nos da garantía de nuestra salvación? Cristo, que murió por nuestros pecados. Pero Cristo ya no está. Dijo el Señor: me voy, pero no os dejaré huérfanos. Mandaré al Espíritu Santo para que more con vosotros. Les conviene que yo me vaya, dijo en Juan. El Espíritu Santo está con nosotros, nos ayuda en nuestra debilidad, nos ayuda a orar, nos ayuda a pedirle a Dios. El Espíritu Santo está con nosotros. Cristo intercede por nosotros, ¿ante quién? Ante el Padre. Entonces, si niegas esa doctrina esencial, ¿cómo puedes alcanzar salvación? Los mormones que niegan que Jesús sea Dios, ellos niegan que Jesús es el Hijo eterno de Dios, engendrado pero nunca creado, Dios de Dios, luz de luz. Cuando la Escritura dice, Juan 8:24, dijo Jesús: si no creyeses que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Jesús se atribuyó el yo soy que Dios le dijo a Moisés en la zarza. ¿Quién me envía? Y Dios se le apareció a Moisés, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Y dijo: yo soy. Y Jesús se atribuye el mismo nombre de Dios, el Padre, y dice: si no creyeses que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Jesús es Dios. ¿Cómo puede alguien que niega la deidad de Cristo alcanzar salvación? Entonces, una creencia vana es negar una doctrina esencial del cristianismo. Otra creencia vana es una creencia histórica. Hubo un señor en 1780 que dijo que todo aquel que entienda la salvación como algo verdadero y esté persuadido del evento histórico y que realmente sucedió lo que testificaron los apóstoles, está justificado y encuentra alivio de una conciencia culpable. En otras palabras, si alguien cree de verdad, intelectualmente, que Cristo vivió, que vino al mundo, que murió y resucitó, el simple hecho de tú creer en el Cristo histórico, eso te salva. Pero eso no salva a nadie. Según la Escritura, hasta los demonios tienen esta fe, dijo Santiago. ¿Tú crees que Dios es uno? Los demonios también creen. El pueblo de Israel tenía un dicho, unas palabras que repetían constantemente y se las enseñaban a sus hijos. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y los demonios creían esto. Y Santiago 2:19 dice: tú crees que Dios es uno, lo haces bien. Incluso los demonios creen y tiemblan. El mero entendimiento intelectual solamente y estar de acuerdo con la doctrina histórica es una fe que no salva a nadie. Simplemente creer que Cristo existió, y este es un peligro para todos, simplemente creer que de verdad existió Dios, Cristo que vino al mundo, simplemente que quedarse allí es peligroso, es una creencia vana porque no salva a nadie, porque los demonios también creen eso y no son salvos. Una creencia vana es la temporal. Aquellos que vienen, creen en la iglesia por un tiempo, pero después se alejan. Se alejan. Son los que dijo el Señor en la parábola del sembrador. En cuanto al que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y luego la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración. Y cuando llega la tribulación o surge la persecución por causa de la palabra, luego se aparta. Es triste que una persona que una vez profesó la fe se aleje y que su fe vaya disminuyendo y se vaya apagando y se aleja de Dios, ya no quiere acercarse a Dios. Y personas que estuvieron con nosotros o que iban a la iglesia cristiana y que caminaban con nosotros y que ahora ya no perseveran en el camino de Dios, ya no vienen a una iglesia y poco a poco se van enfriando y se van alejando. Si alguien viene, está en la iglesia por un tiempo y se aleja y nunca regresa, no es señal de que perdió su salvación, es señal que nunca la tuvo. Porque como la parábola del sembrador dice que se fue porque no tenía raíz. Cuando tienes raíz, estás injertada en el árbol, eres parte del árbol, eres parte de la iglesia. ¿Cuándo te vas a separar de Cristo? Nunca. Entonces, una prueba de que eres parte del cuerpo de Cristo es que perseveras. Por eso dijo Cristo, el que persevere hasta el fin será salvo. Entonces, una fe vana es una creencia temporal. Esa es una fe vana que no sirvió de nada. Es triste, pero ¿de qué le sirve a una persona asistir a la iglesia por años y después alejarse y ya no congregarse y estar alejado? ¿De qué le sirvió? En vano. ¿Qué es en vano? No le sirvió de nada. Pérdida de tiempo. No hubo fruto. Pero eso es una advertencia para nosotros también, Señor. Ayúdame a perseverar en tu camino. Yo le pido al Señor, Señor, ayúdame a perseverar. No dejes que me aleje. Es tan fácil alejarse de las cosas de Dios. Te empiezas a alejar, te empiezas a enfriar. Si te hace lo que antes te parecía difícil hacer o te sentías eso feo hacerlo y luego lo empiezas a permitir ciertas cosas en tu vida, ciertos pecadillos, pecados, y después ya se te va haciendo y te vas alejando. Por eso uno debe decir, Señor, líbranos del mal. No me dejes caer en tentación, ¿verdad? Es la petición en el Padre Nuestro. Una creencia que tampoco salva es la creencia en milagros de prosperidad. Un milagro no produce fe para salvación en las personas. Produce solamente el interés y el bienestar que las personas buscan. Cuando Jesús alimentó a 5,000 personas, sin contar los niños ni las mujeres, fíjense, 5,000 hombres, sin contar niños y mujeres, dicen los que estudian que más o menos eran como 12,000 o 14,000 personas, con 5 panes y 3 peces, ¿verdad? ¿Cuántos vieron el milagro? 5,000. ¿Cuántos fueron salvos? Fueron a buscar a Jesús el siguiente día. Atravesó Jesús en una barca el mar y fueron toda la muchedumbre. Y luego lo querían hacer rey a la fuerza. ¿Por qué? Porque les dio de comer. Pero qué triste que ellos no pudieron ver. No pudieron ver que ese milagro apuntaba a algo más glorioso, a que Jesús era el Mesías, a que Jesús era el Salvador. Lo vieron nomás como un milagrero que quería el bienestar para él. Lamentablemente, en muchas iglesias el día de hoy se predica, venga a recibir su milagro, su matrimonio se va a arreglar, venga, y se predica solamente el bienestar egoísta, personal, pero no se predica el arrepentimiento. ¿Sabes quién tuvo la bendición en esa ocasión? De esos 5,000, los 12 apóstoles, que no nomás disfrutaron del milagro, sino que recogieron los pedazos. Trabajaron para su Señor y recogieron los pedazos. ¿Y sabes cuál fue su recompensa? Cuando todos se fueron, ellos pasaron tiempo con el Maestro y les enseñaba. Dice una canción de Marcos Vidal, el hermano, Señor, no quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y platicar con el Maestro hasta que amanezca con él a sus pies y recibir su enseñanza. Entonces, cuando alguien ve un milagro se emociona y su Y es bonito porque Dios hace milagros, pero ese milagro no produce la fe genuina. Hay otro tipo de fe que es vana, que es la fe carnal. Alguien que levanta la mano, hace profesión de fe y acepta a Cristo como su único y salvador de su alma. ¿Han oído eso? Acepta a Cristo y haz profesión de fe. Bueno, en la Biblia no encontramos ningún texto donde nos diga que tú debes de aceptar a Cristo y hacer una profesión y pedirle a Cristo que tú recibes a Cristo. Señor, recíbeme a mí. Tú no recibes a Cristo, Cristo te recibe a ti. El pecador no tiene el poder de recibir a Cristo. El pecador tiene el poder de clamar por misericordia y ser recibido por Cristo. ¿Alcanzamos a ver la diferencia? El pecador, cuando se arrepiente y ve sus faltas, se humilla y dice: Señor, perdóname, estoy perdido. Voy camino al infierno, Señor, perdóname. Y clama por misericordia. No es que el pecador, no es que el pecador le dice: ok, yo te acepto como mi salvador. Alguien puede hacer su profesión, pero vivir una vida exactamente igual que antes de conocer a Cristo. Primera de Juan 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con Cristo y practicamos y andamos en tinieblas, no es cierto que tenemos comunión con Él. Caminar una vida de oscuridad es caminar una vida en pecado y sin arrepentimiento. Nadie está libre de pecado, ¿verdad? En el versículo 8, primera de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que caminar en oscuridad no es simplemente pecar, sino no arrepentirse y practicar el pecado y vivir en él, y tener la conciencia cauterizada y no arrepentirse. Primera de Juan 3:9, ninguno que ha nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no practica el pecado. Ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? La diferencia entre pecar y practicar el pecado y no arrepentirse. Esas son las creencias vanas de lo que Pablo está hablando del evangelio. Tenía un pendiente de que el evangelio que practicaban los corintios pudiera ser vano. En la creencia, negar doctrinas esenciales del evangelio, creencia histórica solamente, creencia, creer simplemente con la mente de que Jesús existió, la creencia que es por un tiempo y temporal y que no persevera en creer, aquel que cree solamente por milagros pero que no produce fe, fe genuina para salvación, y la creencia carnal, que es decir, creer en Cristo pero seguir viviendo una vida de pecado. Ese es el punto uno. La vana creencia en el evangelio no salva a nadie. Punto dos. Entonces, si la vana creencia en el evangelio no salva a nadie, ¿cuál es la fe verdadera? ¿Cuál es la fe genuina? Bueno, ¿qué es la fe en Jesucristo? Alguien lo puso en esta pregunta y en esta respuesta. ¿Qué es la fe en Jesucristo? La fe en Jesucristo es una gracia salvadora por la cual recibimos y descansamos solo en Él para salvación, tal como se nos ofrece en el Evangelio. Primero, es una gracia salvadora, es algo que no mereces. ¿Qué es gracia? Un favor inmerecido, un don que no mereces. Si alguien hace algo para ganarse la salvación, entonces no es gracia, es por obras. Ya Dios le debe la salvación. Pero la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados, Efesios 2, y que Él los dio vida juntamente con Cristo, aun estando muertos en vuestros delitos y pecados. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros. No hay nada de nosotros que podamos hacer para ser salvos. Es un don de Dios. Dice Pablo en Efesios, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién es? ¿Qué es la fe verdadera en Cristo? Aquella fe que recibe por la fe el perdón de sus pecados, por gracia, y es aceptado en la familia de Dios. ¿Cómo recibimos a Jesús? Lo recibimos con toda nuestra alma. Nuestro intelecto está de acuerdo con la verdad de que Jesús es el único camino al Padre, que es el único mediador entre Dios y los hombres, y que fuera de Él no hay salvación. Esa es una gracia de Dios, entender eso. Nuestra voluntad lo elige a Él como nuestra propiciación por nuestros pecados, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo soy el que tengo que creer, Dios no cree por mí. Y nuestro corazón desea a Cristo, lo desea, y no meramente por su bendición, sino lo deseamos a Él por todo lo que significa. Deseamos a Cristo como se nos es ofrecido en el Evangelio. ¿Cómo se nos ofrece Cristo en el Evangelio? Un Cristo completo, un Cristo que te ama, que te salva, que te perdona, que te cuida, que te sustenta, que ha prometido empezar la obra en ti y llevarla hasta el final. Debemos de recibir a este Cristo dependiendo de Él. Recibirlo como la novia recibe al novio. ¿Cómo recibe una novia al novio? Y se entrega a él. ¿Han visto qué bonita es una boda? Está la novia, viene el novio y es entregada a la novia. ¿Sabían que todo eso, lo que se hace en una boda, es nomás un símbolo? Y la Biblia toma varios símbolos de cómo la iglesia es la novia de Cristo y es entregada a él. ¿Cómo se entrega una novia al novio? Con toda su alma, con todas sus fuerzas, no por lo que tiene, sino por lo que es, porque quiere estar con Él. La fe verdadera es recibir y descansar solo en Cristo para la salvación de tu alma, solamente en Él y nada más. La pregunta es, ¿qué tipo de fe tengo yo y qué tipo de fe tienes tú? ¿Tienes una fe salvadora o crees en vano? Es una pregunta importante de examinarnos cada uno de nosotros. ¿Qué tipo de fe es la que yo tengo? Así que pongámonos a prueba. Número uno, ¿es tu creencia en el Evangelio cierta y certera en las doctrinas esenciales del Evangelio que ya vimos? ¿Crees estas doctrinas? ¿Las aceptas? ¿Crees lo que dice la Escritura acerca de estas doctrinas? ¿Es la doctrina de Cristo, la palabra de Dios, tu estándar, tu medida para todo lo que haces? ¿O simplemente intelectualmente crees en un cristianismo histórico? ¿O es, nuestra creencia igual a la de los demonios, que creemos que Dios existe? Una cosa es creer en Dios y otra es creerle a Dios. Los demonios creen en Dios, crees que hay un Dios que existe, pero creerle a Dios es diferente, es rendir tu vida a Él, venir a Él en humillación y reconocerlo como tu Señor y Salvador. ¿Tu creencia es temporal o es permanente? Y esta pregunta es, ¿el Espíritu Santo habita dentro de ti? ¿Cuándo es cuando el Espíritu Santo llega y hace morada en nosotros? Cuando nacemos de nuevo. Estás muerto en delitos y pecados, y Dios viene y te da vida y te habilita para que creas al Evangelio y para que creas a Cristo. Y se produce el milagro de la conversión y del nacimiento de nuevo. ¿Profesas a Cristo como tu Salvador en cómo tú caminas, cómo tú obras o caminas en oscuridad? si te niegas a caminar en arrepentimiento y confesión de tu pecado, ¿cómo puedes llamarte cristiano? ¿Cómo me puedo yo llamar cristiano si camino sin arrepentimiento y sin pecado, y sin arrepentimiento y en pecado? Todas estas preguntas nos las hacemos y pensamos. Y estoy de acuerdo que nosotros como cristianos, al escuchar estas preguntas, como que nos da temor. Como que decimos, híjole, se me hace que empieza a haber una duda. Y empiezas a tener tus dudas y temores. Porque tienes poca fe o tengo poca fe. Pero hermanos, hay formas de distinguir la fe verdadera de la incredulidad. Es muy diferente tener poca fe a ser un incrédulo. Un incrédulo es aquel que rechaza a Cristo completamente, y el que tiene fe verdadera tiene fe, puede tener fe verdadera, y yo estoy de acuerdo. Puedes tener un nivel de fe más pequeño, otro puede tener un nivel mediano, otro puede tener un nivel más grande, pero lo que se ocupa es que tengas fe verdadera y que no seas incrédulo. Incluso la confianza más pequeña en Dios todavía sigue, la fe más pequeña en Dios sigue deseando a Dios y la salvación. Y la incredulidad nunca desea a Dios. La fe más pequeña reconoce su necesidad, su pecado y su necesidad de Dios. Pero la incredulidad no se preocupa. ¿Cómo es el incrédulo? No se preocupa de nada, vive como quiere, hace lo que quiere y no le da cuentas a nadie y hace lo que quiere. ¿No era esa nuestra vida antes de conocer a Cristo? Esa es una prueba. Si tú miras para atrás y dices, yo antes hacía lo que quería y cuando quería y a todo, y ahora cuando caigo digo, ay Dios mío, ayúdame, ayúdame, y te puede, y te lamentas y lloras en oración y le pides perdón a Dios. Es una prueba que tienes fe, que tienes fe. Porque si fueras incrédulo, no te importara. ¿Qué es lo que salva? Una pregunta importante. ¿Qué es lo que nos salva? ¿El tamaño de nuestra fe o dónde ponemos nuestra fe? ¿Te salva tu creencia en lo que crees tú o te salva en quién crees? Para salvarte tú, ¿importa el tamaño de tu fe o importa quién es el objeto de tu fe? ¿En qué estás depositando tu fe? Un ejemplo. Hay dos personas que quieren ir de La Habana a Miami. ¿Ok? Y esta persona es bien positiva. Tiene mucha fe. Yo tengo fe que voy a llegar allá a Miami. 100 millas náuticas. Tengo mucha fe y la vamos a decir, se animan unos a otros. Tiene toda la fe del mundo. ¿Han visto estas personas? Bien, pues si usted tenga fe y sea positiva y se va a hacer y todo. Pero sucede que esta persona tiene toda la fe, pero se va a aventar en una balsa. Y tiene toda la fe que la va a pegar y que va a llegar al otro lado. Tiene mucha fe, pero está depositando su fe en un objeto que puede fallar, que se puede voltear. Por más fe que tenga, pero la está depositando en algo débil. Y tenemos al otro, que le dicen, mira, si te subes a esta avioneta, ahorita en 10 minutos vas a llegar. Y no tiene mucha fe, es débil y duda. Dice, no, yo no me subo a la avioneta. No, se va a caer. Pero tiene muy poquita fe, total que se anima y se sube a la avioneta. ¿Y qué creen que pasa? Esa poquita fe que tuvo, porque pues para subirse hay que tener algo de fe, dice, pues me la rifo, aunque voy dudando y voy temblando de miedo, pero ¿cómo le hago? Se sube a la avioneta y llega a Miami. Y el otro que tenía toda la fe del mundo que se sube en la balsa, a medio camino, se volteó la balsa y fin de la historia. Tenía mucha fe, pero esa mucha fe la puso en el objeto equivocado. Y el otro, aunque tenía poquita fe, pero la puso en el lugar correcto. Nosotros, para salvarnos, ocupamos fe, la fe genuina. Y si tu fe es pequeña, tu salvación y la mía no depende de qué tan grande es tu fe, sino en quién has depositado tu fe. ¿No es esto para animarnos? Que no está en mis fuerzas, que no está en mi conocimiento, que no está en mi saber, sino está en quién hemos depositado nuestra fe. Si has depositado tu fe en Cristo Jesús para la salvación de tu alma, aunque sea poquita, esa fe te alcanza para salvarte y llegar a la otra orilla. Y Cristo te sostiene. Porque mucha gente cree en su propia fe, en su propia creencia, que tú tienes que tener mucha fe. Por supuesto, no estoy diciendo que la vida cristiana hay que tener un poquito de fe nada más, no, vamos creciendo en fe y de gloria en gloria. Y dice el apóstol, como la luz del sol que sale en la mañana va creciendo, así es la vida del cristiano, que va creciendo. Pero hay cristianos que empiezan su vida espiritual o que estamos a medio camino y nos desanimamos y todo. Si tu fe es genuina o no es genuina, tu fe, si es pequeña, la tienes en Cristo, crees en Él y estás luchando cada día. Esa es la diferencia entre tener una fe genuina y una fe falsa, una fe que es vana. La única reprensión o la invitación para alguien es que no tenga esa fe genuina en Cristo. Porque si no tiene esa fe genuina en Cristo y confía en cualquier otra cosa para la salvación de su alma, ocupa ser advertido. Hay gente que dice, pues yo no sé si hay cielo o hay infierno. Yo creo que cuando yo me muera, Dios me va a dejar entrar al cielo. Si es que hay cielo, y pues ya cuando me muera ya veré. Ahorita por lo pronto yo vivo como yo quiera. ¿Han escuchado esas? Yo no sé si hay o no hay. ¿Quién ha ido y quién ha venido? ¿Quién ha ido y quién ha venido? Hubo alguien que estuvo muerto y que resucitó, que es Cristo el Señor. Si hay alguien que fue y vino y que nos dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Punto número 3. El glorioso evangelio de Cristo. Y vamos a nuestro texto, Primera de Corintios 15, dice, porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Por qué murió Cristo? Por nuestros pecados. La razón por la que Cristo murió fue para pagar nuestros pecados, pero dice conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo está dando pruebas contundentes de la veracidad de la resurrección de Cristo, que Cristo resucitó conforme a las Escrituras, ya estaba profetizado en la Biblia. Para cuando Cristo vivía, habían traducido el Testamento Antiguo al idioma del hebreo, lo tradujeron al griego, que era el idioma que se hablaba. Los judíos hablaban hebreo, pero lo habían traducido al griego porque vivían en una cultura griega. Ya estaban las Escrituras, de Génesis a Malaquías, estaba terminado ya, y todas estas Escrituras, el Testamento Antiguo, habla acerca de alguien, de Cristo, está profetizado su muerte y estaba profetizada su crucifixión. Y Pablo da pruebas de la historia de los profetas. Desde Génesis 3:15 dice, la simiente de la mujer iba a nacer uno que iba a herir a la serpiente en la cabeza. Era Cristo que iba a derrotar al diablo, pero esta serpiente iba a morder a Cristo en el calcañar. Es cuando Cristo fue crucificado. Entonces esta historia es benigna, es cierta. ¿Por qué a los judíos les dijeron, les dijo Dios que sacrificaron un cordero para la Pascua, perfecto de un año? Porque estaba prefijando, estaba figurando a Cristo Jesús que iba a morir como un cordero. ¿Por qué a Abraham? Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. Y lo estaba sacrificando, iba a matarlo. ¿Y qué dijo Dios? Dios dijo, espera Abraham y no toques al muchacho, porque yo me he provisto de un cordero. Y volteó Abraham y vio un cordero allí, atado, y tomó el cordero y lo sacrificó. ¿Por qué? Porque estaba profetizando de la muerte de Cristo. La resurrección de Cristo fue profetizada. Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Siglos antes, Dios prometió que no iba a dejar el cuerpo de Cristo allí, sino que iba a tener resurrección. Jesús cumplió todas las profecías y las cumplió por nosotros, para nuestros pecados. El Señor Jesucristo ya estaba profetizado cómo iba a morir y cómo iba a resucitar. Pero Él resucitó de los muertos para darnos vida. ¿Qué es nuestra vida? Nuestra vida es como una niebla que pronto se va y rápido nos vamos. Pero Dios promete darnos resurrección y darnos vida eterna. Esas son las buenas nuevas del Evangelio. Y todo lo que hemos hablado el día de hoy, la importancia del Evangelio, porque es importante creer en la verdad, en el verdadero Evangelio, porque un verdadero Evangelio produce verdaderos creyentes. Y el peligro de un Evangelio falso es que produce falsos creyentes. Nos podemos regocijar en la resurrección de Cristo que derrotó a la muerte y al pecado. Un hermano lo puso de esta forma: si los cristianos tienen esperanza de resucitar, imagínate tú, la mayoría de nosotros ya no vamos a estar aquí, ¿verdad? En 50 años, ya no vamos a estar aquí. Bueno, a lo mejor los niños, pero la mayoría ya no vamos a estar en 50 años. ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando resucites? Que vas a estar en tu tumba y te vas a levantar. Lo primero que vas a hacer probablemente es agradecerle a Dios por resucitarte, ¿verdad? Pero luego vas a voltear y vas a ver tu tumba vacía. Vas a ver tu tumba vacía y vas a decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Si Cristo te venció, así como Cristo venció la muerte y resucitó, nosotros también venceremos la muerte. Esa es la importancia del Evangelio. Y la palabra de Dios promete y dice que todos aquellos estaremos delante del trono de Dios y le serviremos de día y de noche en su templo. Y el que está sentado en el trono los cobijará con su presencia. Ya no tendrán hambre ni sed. El sol no los herirá, ni ningún calor abrasador. Porque el Cordero en medio del trono será su pastor, y él los guiará a manantiales de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Que Dios bendiga su palabra y nos permita meditar en ella, y darle gracias por dejarnos ser parte de su pueblo y conocer el verdadero Evangelio, que es el único camino para la salvación. Vamos a orar. Señor Padre bendito, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te agradecemos por tu palabra, Señor. Te pedimos que te siga revelando nuestra vida, Señor, y que nos permitas que tu palabra sea sembrada, esa semilla en nuestro corazón, y produzca más fe cada día, Señor. Señor, permítenos que nuestro caminar contigo no sea vano, Señor. Te pedimos que nos preserves y perseveres, Señor, nuestra salvación y nuestra comunión contigo. No permitas que nuestra fe sea una fe que solamente cree por milagros, Señor, una fe nada más intelectual, una fe, Señor, como la de los demonios que solamente creen que tú eres uno, Señor. Permítenos tener la fe genuina en tu Hijo Jesucristo y que recibimos esa fe solo por gracia, Señor, y recibir a tu Hijo Jesucristo como se nos ofrece en el Evangelio, como nuestro único y suficiente Salvador para nuestras almas. En el nombre de Jesús, así te lo pedimos. Amén y amén.